En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sostenemos que el pueblo debe tener libre acceso a todas las fuentes y manifestaciones de la cultura y de la educación.
Estamos con Pablo Cesaroni como toda la semana. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Miguel. Bien, bien, gracias.
Habíamos hablado fuera de micrófono que querías comentarnos sobre la campaña por un mayor presupuesto educativo. ¿A qué se refiere? ¿Es poco lo que está dando el gobierno en cuanto a presupuesto? ¿Es insuficiente?
Bueno, este año es 17.3, que vuelve a batir el récord de ser el más bajo de la historia en la ciudad.
Cuando, algo baja cuando, en la Argentina.
Cuando llegó Macri era alrededor del 27%. Así, en el periodo Macri Larreta bajó un 10% el presupuesto de educación en la ciudad. Y bueno, el pico fue en el 2002, que llegó a 30.1. Entonces, bueno, sabemos lo que esto significa, porque acá lo venimos marcando, esta baja, bajó la calidad y la cantidad en la comida, problemas edilicios, la baja en los subsidios de las cooperadoras. Por ejemplo, este año lo que manda el gobierno de subsidio a las cooperadoras son 100 pesos por año por alumno. Eso significa 54 centavos por día por alumno. Bueno, y así baja
todo. No compras un caramelo subo con eso.
Y bajan el tema de los micros, bajan distintos planes socioeducativos que había. Ante este panorama, un conjunto de organizaciones nos juntamos hace 10, 15 días en la legislatura y esta semana en UTE. Bueno, donde ahí hemos decidido entre todos comenzar a trabajar para lanzar una campaña por el aumento del presupuesto educativo, con la idea de que el presupuesto no puede ser menor al 25% en la ciudad, tomando algunos ejes, el tema infraestructura, el tema comida, el tema cooperadoras, el tema falta de construcción de escuelas, y por eso, perdóname, por eso vamos a pedir una ley de financiamiento educativo.
Quería preguntarte con respecto a eso, porque aparte de bajar el presupuesto, tengo entendido que se subejecutan las partidas. ¿Se controla eso? ¿Hay manera de controlarlo? ¿Hay manera de impedir que se subejecuten, por ejemplo, en el mantenimiento de las escuelas?
Sí, está muy buena la pregunta. Es así, en infraestructura escolar, en los últimos 8 años, hubo un 30% que no se ejecutó en promedio, en un 30%. No, esa plata no se sabe dónde va. Hay control por parte de la legislatura, pero el gobierno no informa hacia dónde va esa plata que no se destina a lo que se tendría que destinar. Estamos hablando de presupuestos paupérrimos encima, ¿no? Por ejemplo, en infraestructura escolar, lo que se manda el presupuesto es 1.2, nada más, son cifras ínfimas, pero ni eso se ejecuta. Sí, ese es otro tema que lógicamente también se va a exigir, no solo el aumento del presupuesto, sino que el presupuesto asignado a educación después finalmente vaya a las distintas áreas de educación, ¿no?
Siguiendo con el tema, concretamente nosotros, parte de la comunidad educativa, ¿tenemos alguna posibilidad de control directo por lo que me decís? No, porque eso baja y lo manejan...
No, es a través de la legislatura.
Pero la legislatura tiene mayoría...
Sí, bueno, esperemos. A ver, justamente ayer en otra reunión hablábamos mucho de este tema, ¿no? Se lograron pequeños triunfos este año, algunos no definitivos, pero está claro que esto, como todo el tema que estamos hablando del presupuesto, está atado también a las elecciones de este año, digamos. El gobierno de la ciudad, si llega a ganar las elecciones, va a avanzar en algunas cosas que no avanzó hasta ahora, ¿no? Y en algunos pequeños triunfos que se lograron, momentáneos, el gobierno va a tratar también ahí de golpear, ¿no? Por ejemplo, cerámica. Cerámica, si el gobierno, yo esto quiero ser claro, si el gobierno de Larreta gana, en cerámica lo van a intentar de nuevo trasladar después de octubre, ¿no?
La otra mirada del otro lado del mostrador quiere decir que si el gobierno tiene potestad para hacerlo y tiene voluntad de hacerlo, lo hace porque es su potestad y demás. más allá de lo que quiera la comunidad. Entonces, ahí está bien lo que vos decías, el triunfo, pequeño triunfo, la batalla, aunque no el definitivo a la guerra. Y vos decís que si gana el gobierno, Cerámica
van a intentar trasladarlo. Creo que lo comenté el miércoles pasado, el Yurtia está en proceso de mudanza, pero hay 10 aulas que no van a poder utilizar, que están reservadas para otra escuela. Esa otra escuela es Cerámica. Por eso Cerámica también ahora se está volviendo a juntarse, a organizarse. Los rumores que hay es que en noviembre el gobierno va a intentar trasladarlo a Cerámica a 7 kilómetros. En noviembre estamos hablando después de las elecciones, ¿no? Así que está claro, el tema, el gobierno algunas cosas ha tenido que retroceder por la presión de las comunidades educativas, pero han sido hasta ahora, y así lo hemos dicho siempre, triunfos parciales. En el caso de Cerámica, hasta que no se derogue el decreto que donde el gobierno había pedido el traslado, la lucha sigue. Y esta posibilidad del traslado, con esto que está pasando en Yurtia, que hay 10 aulas que no los dejan utilizar porque están reservadas para otra escuela, confirma esta posibilidad de que el gobierno intente, según el resultado electoral, avanzar en el Cerámica como en otros, ¿no? En el Senar, envolver con el tema de los comerciales nocturnos, etcétera, etcétera. Y en el tema del presupuesto es así. Nosotros, para modificar el presupuesto de educación en la ciudad, necesitamos un cambio político en la ciudad, necesitamos otra legislatura y otro gobierno, si no va a ser muy difícil. Pero mientras tanto, para no quedarnos con los brazos cruzados, vamos a seguir luchando para que haya partidas especiales de educación este año y para que el presupuesto el año que viene sea mayor al 17, al miserable 17.3.
Vos decís, vamos a luchar por visibilizar que el presupuesto no alcanza. Ahora, en la medida en que ellos tengan, volvemos de nuevo la mula al trigo, en la medida en que ellos tengan la mayoría en la legislatura, por ahí vamos a tener que hacer mucha bulla.
Nosotros, dentro de la medida que discutimos esta semana en UTE, en una reunión muy amplia, vamos a hacer una actividad el principio de mayo en la legislatura, dentro de la legislatura, para lanzar ahí la campaña. Vamos a una actividad, una jornada para discutir qué tipo de educación en la ciudad hace falta, y la vamos a culminar con un compromiso de lo que se desprende esa discusión hacia los candidatos, tanto a jefe de gobierno como a legisladores, para que se comprometan en la defensa de la educación pública y se comprometan a votar otro tipo de presupuesto el año que viene.
Más allá de la cháchara, ese compromiso tendría que ser escrito y por lo que está
planteando. Va a ser escrito.
Está sostenido. Claro, y está sostenido por un plan de lucha.
Sí.
Porque es lo único que puede más o menos.
Sí. A ver, uno de los sectores que más resistencia tuvo la reta en la ciudad es en educación. Eso es, bueno, veamos que Soledad Acuña está prácticamente borrada. Y tuvo mucho que ver con toda la movida que hubo contra algunas de las medidas que tomó Soledad Acuña en educación, ¿no? El tema de educación es un caballito de batalla del macrismo en la ciudad, en el país, y es un elemento que nosotros vamos a luchar y a resistir para que algunas de las tantas medidas antidemocrática que ha tomado Soledad Acuña no se puedan llevar adelante, ¿no?
Bien, educación quedó todo en el, o queda algo más.
No, bueno, el tema que sigue siendo eje, siguen siendo los dos, las vacantes, que hubo una actividad muy importante la semana pasada en la legislatura, esta semana hay otra más, con este reclamo por los 22.000 vacantes que faltan, y el tema de los comedores y becas, que también hay un montón de actividades en muchísimas escuelas, petitorios. Hay una charla importante este miércoles en UTE a las 5 de la tarde también sobre este tema. Es decir, estamos en movilización, distintos colectivos, por estas cuestiones, el mayor presupuesto y hoy centralmente en la lucha por mejorar la calidad la cantidad de la comida y por resolver el tema de la falta de vacantes en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Bueno, veremos cómo seguimos. Igual este micrófono va a estar abierto para esto, que es uno de los temas para nosotros básicos en una sociedad como la que tenemos nosotros, ¿no? Te agradezco, Pablo.
No, gracias.
Nos vemos la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 19 de abril, 1822, comienza a funcionar la Facultad de Medicina. 1867, nace en Mercedes, Buenos Aires, Roberto Payró, escritor costumbrista. 1882, muere Charles Darwin, científico británico, fue el autor de la teoría de la selección natural de las especies. 1987, Aldo Rico se entrega mientras Raúl Alfonsín anuncia en Plaza de Mayo que la casa está en orden. 1998, muere Octavio Paz, escritor mexicano, fue galardonado con el Premio Nobel en 1990. 20 de abril, 571, nace Mahoma, fundador del Islam. 1863, se inauguran en Rosario los trabajos del Ferrocarril Central Argentino. 1889, nace en Austria Adolf Hitler, dictador que estableció en Alemania un régimen fascista y desencadenó la Segunda Guerra Mundial tras la invasión a Polonia en 1939. Durante su gestión llevó a cabo exterminio y desplazamiento de millones de judíos, gitanos, musulmanes, homosexuales, etc. Genocida. 1893, nace el pintor y escultor español Joan Miró, uno de los máximos representantes del surrealismo. 1965, muere en Buenos Aires Alfredo Palacios, abogado de los humildes y autor de leyes protectoras del trabajador, el niño y la mujer obrera. Efemérides en La Victoriosa.